Continuamos en Primero lo Primero y agradecemos mucho que se sume esta mañana al análisis Julio Medina, quien ustedes escuchan cada miércoles ahí en la cuenta regresiva. Ahora el lunes, Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, estimado Oscar, con el gusto de saludarte primero y después de iniciar una semana que parece estará relativamente movida, aunque todo indica que también la euforia del Mundial en unos días habrá de apagar estas llamas, así que es correcto el hacer un análisis, amigo.
Sí, sí, a eso le apuestan muchos, ¿no? A que el Mundial opaque otros temas, pero mientras eso pasa o no, ¿qué te parece el resultado de lo que fueron las reformas impulsadas en el periodo extraordinario en el Congreso mexicano y que ya pasaron en los congresos de los estados? Cambiar la elección judicial, cambiar algunas condiciones de entrada, también el hecho de atribuirle al INE facultades para evaluar a los candidatos y tratar así de frenar a los llamados narcocandidatos, más la idea de injerencia extranjera, todo en este paquete, ¿con qué te quedas?
Mira, me quedo con tres cosas, estimado Oscar. La primera de ellas, con la confirmación de lo que fue la ocurrencia de la elección judicial. Uh-huh. Esto es estarla modificando a lo que sería realmente su primer prueba de fuego, su primer ejercicio. Pues diría que es un tema hecho, perdón por la expresión, pero es muy política, sobre las rodillas. Sí. Con un análisis poco profundo, no solo de la elección por sí mismo, sino de la consecuencia secundaria y después del resultado que tendría. Eso es, hemos visto que posterior a la elección, es más, casi de inmediato a la elección, algunos jueces no fueron capacitados o mostraron no estar capacitados, no estar a la altura de lo que era el reto. Presentaron renuncias incluso casi de inmediato al cargo. Uh-huh. algunos otros de verdad dijeron pues es más trabajo del que pensaba por el pago que es, y terminó siendo, amigo, en algunos casos un hazme reír que de verdad no puede permitirse el poder regulador, el poder constitucional. Primera. Segunda, ojo, no fue solo lo que cambiaron a nivel federal. Pareciera que solo fue la elección judicial, pero tenemos el caso de Michoacán, en donde también endurecieron las condiciones con las que los independientes van a jugar, lo que fue interpretado de manera directa como una intentona, cuando menos, para poder disminuir el movimiento del sombrero, que en varias encuestas y en varios mecanismos ha resultado ser una fuerza opositora o una fuerza concentradora de la oposición, con un alto riesgo para Morena de constituirse en una fuerza política capaz de quitarle el gobierno. Y si a eso le sumamos lo que llaman ahora la injerencia extranjera, que más que todo es una causal de nulidad bastante abstracta, resulta que si tú contratas mecanismos de redes sociales o aparece como contratados en beneficio de una campaña, no importando si lo hace el candidato o no, pues parece ser que es más bien un pretexto para construir pruebas en contra, pruebas hacia la oposición, y deslegitimar triunfos. Esto es, vamos a pensar que tú fueras candidato, estimado Oscar, y yo logro acreditar que una asociación civil replicó el material de tu campaña, es un elemento suficiente para acusar la injerencia extranjera. Obviamente, eso más un tribunal a modo, pues ya te configura una lectura de las pruebas en donde solo lo que afecte la concentración de poder será limitante, vamos a llamarle así, respecto a la nulidad. Y aplica, ojo, para elecciones locales y elecciones federales. Ahora bien, lo que platicabas de que el INE tenga la injerencia en acreditar o no la elegibilidad de los candidatos, amigo, no solamente en el caso de la vinculación con delincuencia organizada, o sea, pareciera ser que los partidos, jugando a una situación muy cómoda, le dan al INE una tarea que es de los partidos. Entonces los partidos son los que tienen que verificar la elegibilidad de sus candidatos. Y si los partidos jugándole al vivo, como ha ocurrido ya en varias ocasiones, no solo con temas de vinculación a crimen organizado, es más, en este momento tenemos en Coahuila candidatos de Morena que están vinculados a investigaciones de crimen organizado. Hay que recordar Lord Lamborghini, uh-huh, un candidato que en una zona de Coahuila sumamente pobre se pasea en un Lamborghini y su hermana ha sido presidenta, él ha sido regidor, otro hermano ha sido diputado, han hecho el dinero al amparo del poder que nos otorga el poder público, y a pesar de eso hoy son candidatos. Esto es, no es algo que pase en Marte o que pase en Plutón, es algo que está pasando hoy, sí, y es responsabilidad de los partidos.
Claro. ¿Qué quedaría por hacer? Digo, con todas estas anotaciones, ¿hay algo que se pueda atajar a nivel Estado de México? ¿Hay alguna modificación en lo específico que tengamos que esperar? ¿O ya está pues el piso definido?
No, aún no, amigo. Yo creo que todavía hay mucho tema, hay mucha tela por donde cortar. Inicialmente, quisiera recordar que el Estado de México fue de las últimas entidades, uh-huh, que tenía como requisito justamente el informe de la Procuraduría de no contar con antecedentes penales. Uh-huh. Y se fue eliminado justamente por una resolución del Tribunal Jurisdiccional, en el cual se resolvió, estimado Oscar, y hoy de pronto parece que se nos olvida por la indicación federal, pero se resolvió en el tribunal que pedir un acta de antecedentes no penales, uh-huh, hacía que quienes tuvieran justamente un antecedente por algún delito no vinculado a temas patrimoniales fueran discriminados, sí, en la competencia política si su delito ya había sido purgado, o bien si el delito por el cual los habían acusado no había tenido sentencia definitiva. Esto es algo que los mexicanos ya vivimos, ya superamos, pero que ahora en el subirse a la ola federal y en el no comprender las realidades locales, tenemos que volver a sufrir. Número uno. Número dos, siguen las inconsistencias, amigo, ya comentadas, en razón de las fechas de la elección. Esto es, cuando analizas el calendario a detalle, aún falta que se reformen y que se modifiquen, porque además, en la modificación que hicieron los legisladores de la ley local, varios de los apartados dicen, en el caso de las precampañas, por ejemplo, que habrán de empatarse con los procesos federales. No sé cómo habrán de empatarse con los procesos federales si los tiempos locales y federales no son los mismos, así que habrá que ver ahí todavía cómo quedan las ocurrencias. O si todavía a nivel federal se acortasen los periodos o se alargasen los periodos, cómo habrán de jugar las legislaciones secundarias. Y tercero, una de las más importantes, sigue evitándose la ciudadanización del INE, que es, uh-huh, yo creo, lo que era el mayor triunfo, y se sigue pensando hoy todavía no ha hecho un escándalo mayor cuando debería hacerlo, pero muchos de los servidores públicos de carrera del INE al sector central, sí, o han sido jubilados anticipadamente, o ha habido obligación a renuncias en masa, lo que está dejando mucho de ese capital humano solamente constructor de elecciones fuera del lugar, fuera de la jugada, hablando muy muy en términos mundialistas, y que a final de cuentas nos puede costar caro. Parte de lo que estamos viendo y de lo que veremos, amigo, sí, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema realmente del show mediático tuvo en la Cámara de Yo con Maru y ponte la de Yo con Rocha,
sí,
tiene que ver más con la falta de banderas que tiene la oposición para poder aglutinar un movimiento a su favor. No creo, lo digo desde ahora, no creo que Maru Campos vaya a ser la candidata a presidenta, pero es la única bandera que tienen,
sí.
Y lamentablemente algo que la oposición no ha comprendido es el fenómeno del elefante rosa. Esto es, mientras más hablan de Morena, más están logrando también hacer la división. Mientras más hablan de su adversario, más lo están posicionando en la mente del electorado. ¿En qué tendría que estar trabajando hoy la oposición? Hoy la oposición tendría que estar trabajando en observar qué ha dado resultado y qué no. Y no solo qué ha dado resultado y qué no, sino en mostrar posibles soluciones al nivel de la gente, al nivel del lenguaje popular. Mientras sigan empecinados en pensar que la lucha de poder es una lucha lejana a la gente, tendrán los resultados que tienen hoy, que son justamente de elecciones lejanas al electorado.
De acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿no ves que haya un boom, digamos, desde Chihuahua ahora? ¿Solo un esbozo de reacción?
Es correcto. De hecho, es más, se puede anticipar, porque las mismas encuestas y el mismo Morena, la misma oposición lo tiene. Seguramente después de la elección de Coahuila, en donde recordemos elige a su congreso local, a su Cámara de Diputados, perdón, para no decirle congreso, que sería la suma de las dos cámaras, donde van a elegir a sus diputados locales, vale la pena mencionar que se tiene previsto que gane el partido del gobernador. ¿Por qué? Porque tienen a Manolo Jiménez, que es reconocido por propios y por extraños como un muy buen operador político. Platicando con amigos de Morena decían, es que con el gobernador no tengo nada. Es más, él se ha declarado, al igual que el de Durango, Esteban Villegas, se han declarado priistas pero claudistas. Están evitando la confrontación, y aún evitando la confrontación no han sido tan favorecidos en gobierno federal, pero evitando la confrontación han logrado una consolidación política. Así que no es de extrañarse el triunfo de la coalición, el triunfo del PRI, y que eso no signifique en automático el resurgimiento y el renacimiento de la oposición, porque se trata de una elección local con un gran operador político, cosa que lamentablemente en el estado, amigo, cuando ves quiénes van quedando en la oposición como sus operadores, pena ajena van a dar personas que difícilmente pueden caminar su cuadra sin que les mienten la mamá.
Muy bien, hasta ahí nos quedamos por ahora, mi querido Julio, pues muchas gracias, seguiremos comentando.
Muchas gracias, estimado Oscar.